Esta es la segunda parte del sermón para la fiesta de Pentecostés año 2022. Bueno, vamos a continuar yendo a Hechos capítulo 2. Hechos 2 muestra cuán absolutamente importante es el Espíritu Santo y cuán importante es Pentecostés. Piensen esto. Ellos tuvieron la predicación de Jesús por 3 años y medio. Y usted sabe que el conocimiento de esto salió a todas las sinagogas donde fuera que ellos estaban. Y piense del día de Pentecostés. Después que Jesús había sido crucificado y luego resucitado, ellos no pudieron encontrar su cuerpo. Pero él volvió y se presentó a sí mismo a los apóstoles y les enseñó por 40 días y 40 noches. Y luego, en el día 50, el día de Pentecostés, fue un evento grandioso el que pasó, el cual muestra la división completa del antiguo pacto y el nuevo pacto. No eliminando las leyes de Dios, no eliminando el sábado ni los días santos, sino guardándolos en verdad. Piensen esto, la iglesia comenzó en un día santo. ¿Cuán importante fue aquel Pentecostés? Es por eso que cuando pasó este evento de Hechos 2 fue algo asombroso. Leamos entonces aquí en Hechos 2 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Hechos capítulo 2, en el verso 1 dice así. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, y ese es el significado real de esto. No el día anterior ni el día después, sino el día de Pentecostés. Sigamos leyendo. Todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Porque habían judíos y prosélitos allí en el templo de todo el imperio. Tan solo piensen esto. Probablemente todos estaban hablando de esto. Oh, me pregunto qué pasó con Jesús. No pudieron encontrar su cuerpo. ¿Fue él en verdad resucitado de los muertos, como dicen algunos de los discípulos? Luego, de repente, alrededor de las 9 de la mañana, la hora en la que mecían la ofrenda y la gavilla mecida, viene aquí el Espíritu Santo en poder y lo llena con el Espíritu, y entonces ellos comienzan a proclamar el Evangelio y a Cristo resucitado, las profecías, y, como dice acá, cada uno los oía hablar en su propio idioma de donde habían nacido. Las maravillosas obras de Dios. Y luego Pedro dio un sermón muy poderoso, mostrando que esto era por profecía, mostrando que era Cristo, mostrando que David no fue resucitado de los muertos, mostrando que Cristo fue resucitado de los muertos. Recuerde que Dios ahora está cumpliendo su palabra a los judíos primero y luego los gentiles. Aquí la mayoría eran todos judíos y pueden haber algunos prosélitos allí. Entonces Pedro los llamó al arrepentimiento y esto es lo que necesita pasar hoy para retener la mano de corrección de Dios. Si quiere que se remueva algo de esto, debe arrepentirse. Sigamos acá en el verso en Hechos 2, pero ahora bajemos al verso 36. Hechos 2, en el verso 36 dice: Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios no fue nadie más, no fue un hombre ni un sacerdote. Dice, con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Ya vienen allí muchos de ellos en la audiencia, quienes fueron algunos de los que se pararon y gritaron, crucifícalo. Entréganos a Barrabás, crucifica a Jesús. Sigamos leyendo lo que dice acá. A quienes ustedes crucificaron, ambos, Señor. Señor sobre todo, y se refiere al Señor Dios del Antiguo Testamento y al Señor Dios del Nuevo Testamento. Sigamos. Señor y Cristo, es decir, el Cristo, el Mesías. Aquel quienes ellos habían estado esperando todos estos años y han leído en las profecías del Antiguo Testamento. Este era Jesucristo y el Padre lo resucitó de los muertos. Sigamos leyendo, verso 37. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y... Esto es lo que debe ser con nosotros. Esto es lo que debe ser con cualquiera yendo a Jesús. Debe arrepentirse de sus pecados, los cuales son la transgresión de la ley santa, recta y perfecta de Dios. Y debe arrepentirse de su parte en la crucifixión de Jesucristo. Para que cada uno de nosotros individualmente tenga sus pecados perdonados, esto tiene que venir a través de Cristo. Por tanto, nuestro comportamiento pecaminoso pasado ayudó a crucificar a Cristo. De modo que su sangre derramada puede cubrir nuestros pecados y recibimos perdón a través de la gracia y misericordia de Dios. Sigamos leyendo acá. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos da cuando somos bautizados, el Espíritu Santo, de modo que podemos crecer, cambiar, vencer, desarrollar la mente de Cristo, entender la palabra de Dios, vivir una vida en la forma que deberíamos, ser fieles y obedientes a Dios, prepararnos para la segunda venida de Cristo, prepararnos para la primera resurrección. Esa es toda la meta de por qué estamos aquí. Sigamos leyendo, verso 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Allá afuera, en el área del templo, habían probablemente 30, 40, tal vez 50 mil personas. ¿Cuántos fueron bautizados? 3.000. Aquellos fueron los primeros de los primeros frutos llamados. Esto es algo asombroso. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Fue tan asombroso que cuando lee los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, los apóstoles al predicar a Cristo crucificado y resucitado de los muertos, literalmente pusieron a Jerusalén patas arriba y fueron de adentro afuera, tanto así que para cuando llegamos a Hechos 12, la mayoría de los cristianos habían huido ya a otras ciudades. Dios empezó a trabajar con los gentiles luego, comenzando con Cornelio, cuando lo leemos allá en Hechos 10. Todas aquellas cosas son grandes, cosas innovadoras, las cuales son tremendas y llevan al regreso de Cristo. Luego, vayamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y vemos aquí que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él siempre está con la iglesia. Y luego haremos una breve revisión de las 7 iglesias. Necesitamos entender que Jesús fue el primogénito de entre los muertos. Nunca han encontrado su cuerpo, porque Él resucitó de los muertos. Los apóstoles originales lo vieron por 40 días y 40 noches, y lo predicaron vivo y resucitado a la mano derecha de Dios el Padre. Y aquí está el mensaje. Los primeros 5 capítulos de Apocalipsis son para la iglesia, y llevan al regreso de Cristo. Cuando Él regrese ahí, es cuando se da la resurrección. Sabemos que 1 Corintios 15 dice, Cristo el primer fruto, y aquellos quienes son de Cristo a su venida. Y vamos a ver esto y cuán grande e importante y tremendo que es esto. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 1, porque nos dice lo que Dios está haciendo. ¿Qué mensaje es el que es enviado a nosotros y preservado para todos los santos a través del tiempo? Bien hasta el fin, particularmente para nosotros al final de la era, de modo que sabemos lo que está pasando. Podemos ver estas cosas teniendo lugar, otras profecías siendo cumplidas, pero leamos acá, comenzando justamente en el verso 1. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 1 dice así. La revelación de Jesucristo, la cual Dios, aquí es Dios el Padre, leamos, le dio a él para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Recuerde que Pedro dijo, un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si esto va a suceder prontamente, en nuestro tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, es casi 2000 años. Pero esto comienza con la iglesia en aquel tiempo y va a través. Entonces, sí, algunas de las cosas van a pasar prontamente. Las iglesias están aquí y otras cosas están bien adelante en el futuro. Sigamos leyendo acá. Y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. ¿Y qué cosa que es tener todo el libro Apocalipsis? De hecho, hay una bendición especial que viene cada vez que lo leemos y estudiamos, cada vez que pensamos sobre esto, y está justamente aquí. Leámoslo, verso 3. Bendito es el que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Pero también hay una responsabilidad. Sigamos leyendo. Y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Y lo primero, lo cual en ese momento estaba por suceder prontamente, comenzando y luego viniendo al regreso de Cristo. Leamos verso 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y sabemos que aquellos son los siete ojos de Dios enviados a toda la tierra para mantener registro de lo que está pasando y encontrar a aquellos quienes están buscando a Dios. Ese es su trabajo. Sigamos, verso 5. Y de Jesucristo. Y esto es personalmente. Usted está leyendo esto y Cristo está allí enseñándole. Sigamos leyendo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esto responde la pregunta, ¿qué significa ser nacido de nuevo? El primer nacimiento es a través de su madre, es decir, por agua. El segundo nacimiento no es el bautismo, es la resurrección. Y este es por el Espíritu. ¿Y qué dijo Jesús? Que lo que es carne es carne, que lo que es espíritu es espíritu. Y si usted es nacido de la carne, es carne, y si es nacido del espíritu, es espíritu. El único quien ha sido nacido de los muertos para llegar a ser nuevamente un ser espiritual, lo que él era antes que se despojara a sí mismo para llegar a ser un ser humano, fue Jesucristo. Y debemos seguirlo a él. Sigamos leyendo acá. Y el gobernador de los reyes de la tierra. Y vaya y lea la carta de Nabucodonosor. Él la escribió y es asombroso. El rey que llevó a cautividad a los judíos en los años 600 antes de Cristo a Babilonia la escribió en Daniel 4. Y léala. Todo el que sea un líder, todo el que sea un oficial, todo el que esté en el gobierno, todo el que gobierne sobre cualquier otra persona debe leerlo. La lección es que Dios gobierna en el reino de hombres y lo da a quien sea que él desee. No se infle en vanidad como pasó con Nabucodonosor. Él estuvo privado de su reino 7 años, de su sanidad, comió hierba como los bueyes, sus uñas se crecieron y curvaron con 7 años de crecimiento. Piensa en eso. Todo esto para mostrar que Dios gobierna en los reinos de hombres. Y la verdad es, hoy Él todavía lo hace. Con su espíritu que Él nos da, Dios gobierna en nuestras vidas. Pero tenemos que escoger amar a Dios y guardar sus mandamientos, y dejar que aquel gobierno permanezca con nosotros. Sigamos leyendo. A Él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios para su Padre. Nosotros vamos a gobernar en la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, Dios está haciendo un gran trabajo en cada uno de nosotros, en prepararnos para el trabajo más importante que habrá en la historia del mundo desde la creación hasta el tiempo que Jesús regrese. Y esto es traer el reino de Dios a este mundo. Sigamos leyendo en el verso 6. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén. Vayamos ahora al verso 11 y leamos allí. Yo soy el Alfa y el Omega. Esto es el comienzo y el final. Sigamos leyendo. El primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias. Y así llegamos a las 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis 2 y 3. Veamos esas 7 iglesias, porque hay una lección para todos nosotros en cada una de ellas. Quiero que vea y entienda, lo cual aplica hoy también, que Satanás el diablo, el enemigo de Dios, el Dios de este mundo, de maldad y miseria, el príncipe del poder de aire, quiere deshacerse de las iglesias de Dios. Y no podemos dejar que haga eso. Cristo trabajará con nosotros de modo que eso no pasará. Entonces empecemos con la iglesia de Éfeso. Cristo los elogió porque probaban a todos quienes decían que eran apóstoles y los encontraron mentirosos. Y tenían sus obras. Lo primero que Jesús le dijo a la iglesia fue, leámoslo, en Apocalipsis capítulo 2 y comencemos en el verso 2. Apocalipsis 2, en el verso 2, dice así. Conozco sus obras y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. Sin embargo, se desgastaron en su buena obra y perdieron su primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Este es el primer amor, el amor primario. Y se ocuparon en otras actividades. ¿Y qué pasó? Vaya al siguiente segmento de la iglesia a través del tiempo. Porque estas acá son como eras, pero no hay límites marcados que una iglesia pare en cierto punto y comience entonces una nueva. No, no lo hay. De hecho, se traslapan. Hoy podemos ver en el mundo que todas las siete iglesias aún existen, cuando vemos las obras que son hechas por las diferentes organizaciones e iglesias de Dios. Entonces, Dios les advirtió que porque perdieron su primer amor, Él removería su candelero. Eso es lo que les dice en el verso 5. Y el candelero está siendo removido y Satanás entra. Leamos ahora en el verso 7. Dice así: Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza, le daré el derecho a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Y ahora llegamos a la iglesia de Esmirna. Algunos son echados en la cárcel y otros son asesinados. Leamos acá, verso 9. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Y tenemos lo mismo hoy. La sinagoga de Satanás es todo el sistema mundial. Sigamos leyendo, verso 11. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y él dice esto a cada una de las siete iglesias. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Ahora avancemos a la iglesia de Pérgamo, porque aquí es donde está la silla de Satanás. Esto era donde estaba un gran templo de Zeus dedicado a todos los dioses paganos que estaban centrados alrededor de la adoración de Zeus. ¿Y qué pasó? Fueron fieles hasta un punto, cuando Antipas, el mártir fiel, estaba allí, hasta que fue asesinado. Leamos acá, verso 13. Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde vive Satanás. ¿Y qué pasó después? Leamos, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaán, quien enseñó a Balac a echar un tropiezo de tropiezo, perdón, un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y esto es fornicación espiritual. El comienzo de la jerárquica iglesia católica, con los primeros padres de la iglesia cambiando las doctrinas. Ellos también tenían, leamos lo que dice en el verso 15, la doctrina de los nicolaitas, tal cosa yo odio, dice Dios. La doctrina de los nicolaitas tiene dos niveles. Primero, gobierno autoritario jerárquico en la iglesia, donde los líderes son los importantes y no Dios. Segundo, que ponen a los líderes entre Dios y la gente. Y Jesús dice que él odia eso. Sigamos leyendo, verso 16. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A aquel que venza, y continúa acá. Pero nosotros veamos ahora la iglesia de Tiátira, porque esta es una iglesia tremenda. Leamos acá comenzando en el verso 19. Conozco sus obras y amor y servicio y fe y su resistencia y sus obras, y las últimas son más que las primeras. Ahora aquí tenemos en profecía a una mujer llamada Jezabel. Esta es encontrada en el Antiguo Testamento y era la hija del sumo sacerdote de Baal. Lo que tenemos son aquellos que vienen enseñando la doctrina de Baalín y, como dice acá, sigamos leyendo, comer cosas sacrificadas a ídolos Esto es para desviar a la gente. Sigamos. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. En nuestro tiempo, es la Iglesia Católica Romana. El tiempo que fue dado para que se arrepintiera fue lo que los católicos llaman el Concejo de Trento. Cuando los protestantes salieron y dijeron la Biblia y solo la Biblia, sola escritura. Hubo todo un segmento dentro de la Iglesia Católica que estuvo haciendo lobby para abandonar todas sus tradiciones, abandonar todas sus enseñanzas de hombres y ser solo escritura. Pero fueron anulados debido a los protestantes. Los protestantes guardaban el domingo en vez del sábado. Así, por tanto, fue decidido que las tradiciones aún permanecían, porque sabían que el domingo era tradición de la Iglesia Católica y así lo proclamaban. Incluso en 1893, cuando el cardenal Gibbon escribió El desafío de Roma a los protestantes, él les dijo que el domingo era una institución católica solamente y que éste no tiene nada que ver con Dios en verdad. Jesús les dice que se arrepientan y no se involucren en las profundidades de Satanás el diablo. Les dice que él está viniendo y les da tiempo para arrepentirse. Leamos acá en el verso 22. Y aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán. Aquí está lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No podemos ver hacia atrás y decir que ellos hicieron eso, fueron ellos, pero nosotros no hacemos eso. Oh, vean eso allá. Ellos no deberían estar haciendo eso, pero nosotros no hacemos eso. Aquí está lo que dice Dios, y recuerde que el mensaje es para todas las iglesias. Leamos con atención. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. ¿Y qué representan los riñones? ¿Cómo Dios nos hizo de modo que Él en cualquier momento puede saber qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué estamos escogiendo? No hay ningún pensamiento que pueda ser retenido de Dios. Esto es algo que necesitamos saber y entender completamente todo el tiempo. Sigamos leyendo. Y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Y él da otra advertencia para mostrar qué tan malo eso estaba. ¿Cuán malo puede llegar en las iglesias de Dios? Pues bien, cuando Satanás está involucrado en ellas, lo cual estaba con esta aquí. Leamos verso 24. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás como ellos hablan. Yo no sé qué son las profundidades de Satanás, pero no quiero estar involucrado en eso para averiguar qué es. Así que tan solo esperaremos a la resurrección y lo averiguaremos. Sigamos leyendo. No echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Vayamos al verso 26. Y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin, y este vencer es vencer la ley interior de pecado y muerte, y guardar las obras de Jesucristo hasta el fin, como dice acá. Sigamos. Yo le daré autoridad sobre las naciones y él pastoreará con vara de hierro. Y así llegamos a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, Apocalipsis 3. En el verso 1 dice que la iglesia de Sardis tiene un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. y ellos debían aferrarse a las pocas cosas que tenían, lo cual era probablemente el sábado y la Pascua solamente. Luego sigue la Iglesia de Filadelfia. Quienes no han negado el nombre de Cristo. Es aquella iglesia que Jesús ama, quienes aman a Jesús y son fieles, quienes están pacientemente soportando y también tienen encuentros con Satanás. Leamos acá en el verso 12. Dice así: Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. ¿Y cuán importante es permanecer fieles? La iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, siempre permanece fiel. Así llegamos a la iglesia de la Odisea. Es la iglesia del tiempo del fin, quienes son tibios, como dicen los versos 15 y 16, quienes son ricos e incrementados con bienes, como nos dice en el verso 17. Ellos se han puesto a sí mismos en una mala posición, porque no están guardando las palabras de Dios en la forma que deberían. No son ni calientes ni fríos, son tibios. Por tanto, son escupidos, como dice en el verso 16. Y Dios dice, leamos acá, verso 18. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, para que puedan ser ricos. Y no solo eso, que califiquen para la primera resurrección. Y luego sabemos aquí en el libro Apocalipsis que en Apocalipsis 4 es cuando Juan tiene una visión y es tomado y ve el trono de Dios y de hecho ve a Dios. Apocalipsis 5, vemos cuán importante esto es y que Cristo es el único quien puede abrir los siete sellos de las cosas que van a tener lugar. Y también recuerde esto, nada, en el libro Apocalipsis va a pasar a menos que Dios el Padre le dé a Jesucristo primero la orden de ejecutarlo. Entonces revisemos ahora los siete sellos, porque Apocalipsis 6 tiene que ver con los siete sellos, y vamos a aprender algunas cosas muy importantes. No sabemos exactamente cuándo estas cosas van a ser cumplidas. Cristo fue el único digno de abrir el libro y desatar los siete sellos. Esto significa que esto viene con el permiso del Padre. Y esto nos muestra que en todos los eventos del tiempo del fin, Jesucristo y Dios el Padre están activos. Revisemos esto y veamos las cosas que tienen lugar. Y tan solo resumiremos esto porque quiero cubrir algo de las cosas proféticas que van a tener lugar, que van a sacudir este mundo y los cielos alrededor. Entonces repasemos. El primer sello es cuando uno que tiene un arco y sale conquistando y a conquistar. Este es el falso profeta. Eso está ya en Apocalipsis 6, versos 1 y 2. ¿Qué tan lejos está esto hoy? Se están acercando a lo de la religión mundial y más cerca de lo de un gobierno mundial. Pero nada de estas cosas pueden ser cumplidas hasta que el Padre diga, es tiempo, Jesús, deja que pase. Este primer sello puede ya haber sido abierto con los pactos y cosas que están teniendo lugar con el Crislán y las iglesias que se están uniendo. También los poderes mundiales están comenzando a entender que no pueden por la fuerza traer un gobierno mundial. Van a necesitar la religión para suavizar, de modo que pueden tener el control. Y así vamos al segundo sello, la guerra. Sabemos que en Mateo 24 hay guerras y rumores de guerra, pero aquí tenemos el caballo rojo y el sello que es guerra. ¿Y qué pasa cuando hay guerra? Todo lo que tiene que hacer es ver hoy Ucrania. Hay muerte y destrucción, escasez de comida, escasez de todo. Y luego entra el hambre. Y vamos a ver esto a causa de la guerra. Va a haber hambre en África como no la ha habido en décadas. Y no sabemos si esa es la final, pero por lo menos es un preludio de lo que va a pasar. Luego llegan el tercer y cuarto sello. Tienen racionamientos de comida, de agua, de vino y aceite. Y todo esto es controlado desde el cielo arriba. Luego, el quinto sello, el cual representa el martirio de los santos. ¿Qué pasa cuando las cosas no van bien con los dictadores? Buscan al enemigo. El enemigo van a ser las iglesias de Dios, quienes están proclamando que la bestia y el falso profeta son de Satanás, el diablo, y no de Dios. Van a salir y cortar cabezas a diestra y siniestra, como nunca lo creerían. Aquel martirio va a ser sangriento. Este tiene que ser hasta que todos los cristianos que no están en un lugar de seguridad sean ejecutados. Y luego el sexto sello. Y aquí es donde queremos llegar, porque este va a ser el gran evento que sacude los cielos y la tierra. Vayamos al capítulo 6, de aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a comenzando verso 12. Apocalipsis 6, comenzando en el verso 12, dice así. Y cuando abrió el sexto sello, miré y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Aquí se están sacudiendo los cielos y la tierra. Sigamos leyendo. Como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo. Aquí hay algo gigante, una señal grande y maravillosa que va a pasar y asustar a la tierra. Como veremos, pensarán al comienzo que esta es la venida de Cristo, porque este será el anuncio de la venida de Cristo. Sabemos por el libro de Oseas que estarán los hijos de Israel en cautividad, y después de 2 años, aquella cautividad va a ser levantada. Entonces, de los 3 años y medios, si 2 años completo pasan, eso deja tan solo 1 año y medio hasta la venida de Cristo a la tierra con sus santos. Entonces vemos acá la señal del Hijo del Hombre, porque aquí está lo que va a pasar, y esto es lo que va a asustar al mundo y hacerlos desesperadamente temerosos. Leamos acá, verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra. Así que esto afecta a todos, los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero. Al comienzo entienden que esta es la venida de Cristo, pero veremos que cambiarán de opinión y creerán que esta es una invasión desde el espacio exterior. Veamos lo que Cristo predijo de este evento y lo que va a pasar. Cuando los cielos se enrollan como un rollo, ellos van a ver algo que nunca ha sido visto antes. Es por eso que reaccionarán en la forma en que lo harán. Vayamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer comenzando en el verso 24. Mateo capítulo 24, En el verso 24 dice así: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas, las cuales serán de Satanás el diablo, para convencer a la gente a seguir a la bestia y al falso profeta. Sigamos leyendo. Para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Oh, sí, porque ver es creer, ¿cierto? No, eso puede ser algo que es un engaño. Sigamos leyendo. Verso 25. He aquí, se los he predicho. Por tanto, si ellos le dicen, vengan y vean, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas, no lo crean. Y aquí está el porqué. Porque como la luz del día. ¿Qué es la luz del día? El sol. Algunos traducen esto como un relámpago, pero veamos que más dice. Veamos qué más dice, de modo que sabemos que no es un relámpago. Sigamos leyendo. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué brilla del oriente hasta el occidente? El sol. ¿Y qué verán ellos? Verán cuando los cielos se ellos verán cuando los cielos se partan como un segundo sol. Estarán muy asustados de esto y pensarán que esto viene y se estrella con la tierra y la va a destruir, pero todavía no lo va a hacer. Sigamos leyendo en el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y enlace esto con Oseas 6. Leamos lo que dice acá. El sol será oscurecido y la luna no dará su luz. Y recuerde lo que acabamos de leer en Apocalipsis 6. Luego dice, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí está aquel sol. Leamos. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, esto muestra que basta el tiempo de la resurrección. Aquí tenemos la señal del Hijo del Hombre mostrada justo antes de Pentecostés del último año y medio. Veamos que Malaquías verifica esto. Vayamos allá, al libro de Malaquías, porque esto es realmente interesante. Como con todas las profecías que tenemos en la Biblia, esto no nos dice cuánto tiempo estas cosas continúan. Pero leámoslo aquí, en Malaquías capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 1. Malaquías capítulo 4. En el verso 1 dice así: Porque he aquí, el día viene, ardiendo como un horno consumidor, y todo el orgulloso y todo hacedor de maldad será rastrojo. Y esto va a ser en la guerra, lo que está allá en Apocalipsis 19, y va adelante al tiempo de la resurrección del malvado que será quemado en el lago de fuego. Entonces, eso tiene un gran alcance de tiempo. Sigamos leyendo acá. Y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, quienes temen mi nombre, es decir, aquellos que aman a Dios, aman a Cristo, que temen el nombre de Dios. Leamos lo que dice acá. El sol de justicia se levantará. Y esto se refiere a Cristo. Entonces, lo que pasará es que los cielos se enrollarán como un rollo. Y aquí está un nuevo sol allá afuera que nunca han visto antes. Es por eso que creerán al principio que es el regreso de Cristo, pero después pensarán que es una invasión desde el espacio exterior. Sigamos leyendo acá. Y sanidad estará en sus alas, y ustedes saldrán y crecerán como temerosos del establo. Y luego continúa mostrando que el malvado será destruido. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 7, porque, de hecho, el 7 es un número muy interesante. ¿Cuántas semanas hay en Pentecostés? 7. ¿Qué pasa justamente aquí, en Apocalipsis, capítulo 7? Tenemos el sellamiento de los 144.000, que son 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ellos reciben el Espíritu Santo administrado por un ángel de Dios. Y luego, una gran e innumerable multitud después de eso. Y ellos son los que salen de la gran tribulación. Entonces, leamos aquí en Apocalipsis 7. Y vamos a comenzar en el verso 14. Apocalipsis 7, en el verso 14, dice así. Entonces le dije, Señor, usted sabe. Y me dijo, ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Pero no están allí sino hasta la resurrección. Entonces, aquí están los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Estarán allí donde sea que estén por un año y representarán la parábola de los obreros contratados en la última hora del libre Mateo. Cada uno al final recibe una moneda de plata, que es asemejada a la vida eterna. Pero avancemos, porque no iremos a través de todas las cosas que pasan, excepto que diremos que desde Apocalipsis 8 a Apocalipsis 10 no es sino peleas y guerras, las peores peleas y guerras que han habido y que tendrán lugar, y va a ser tremendo. Luego tenemos la resurrección y el final de la era del hombre, porque luego llegará la cosecha y el tiempo. Recuerde lo que Jesús dijo. Estas cosas ocurrirán en el fin de la era. ¿Y cuándo tiene lugar el fin de la era? Apocalipsis 11 nos dice, primero que todo, los dos testigos terminan su ministerio y luego la bestia y el falso profeta, en particular la bestia, mata a los dos testigos. Y todo el mundo cree que van a tener alivio, porque aquellos han estado trayendo plagas sobre nosotros. Pero no. No va a pasar de esa manera. Lo que va a pasar es que van a terminar peleando contra Cristo, porque los dos testigos, después que están muertos por 3 días y medio y tirados en las calles de Jerusalén, serán resucitados de los muertos. Literalmente, los últimos serán los primeros. Vayamos allá y leámoslo. En Apocalipsis 11, y comenzamos en el verso 12. Apocalipsis 11, verso 12, dice así. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, vengan acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7.000 hombres fueron muertos en el terremoto. Y el resto fue lleno de temor. Y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Sigamos, verso 15. Entonces, el séptimo ángel. Este es el último ángel, porque a los 7 ángeles se les dieron trompetas para tocar. Entonces, encontramos en Apocalipsis 8 y 9 que ellos tocaron esas trompetas. Pero ahora aquí está el séptimo ángel. ¿Y qué pasa? La séptima trompeta indica dos cosas. Primero, el fin de la era del hombre. y segundo, el fin de Satanás. Recuerde que Jesús dijo, aquellas cosas tendrán lugar al final de la era. Y aquí está, justo aquí. Sigamos leyendo, verso 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y note lo que dicen los 24 ancianos quienes adoran a Dios. Leámoslo, verso 17. Diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. Entonces, este es el inicio del reinado de Jesucristo y de los santos resucitados. Los santos resucitados en la séptima trompeta. ¿Y qué dijo Cristo en Mateo 24? Cuando esa trompeta de la resurrección tenga lugar, Él va a enviar a sus ángeles a recoger a los elegidos desde todo el mundo y llevarlos al cielo donde están las nubes. Y así es como llegamos al concepto del mar de vidrio. No hay forma que se reúnan en el espacio exterior, sino en el cielo, cerca de la tierra. Entonces tendremos que devolvernos un poquito. ¿Qué está allá arriba? ¿Recuerda el gran sol? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, probablemente va a venir como descendiendo, pareciera que fuera a golpear la tierra y va a asustar a toda la gente de la tierra. Y los ejércitos en el mundo van a decir, vengan, estamos siendo invadidos desde el espacio exterior. Entonces, aquel sol que está allá afuera por un año desde Pentecostés hasta Pentecostés, pareciera que va a golpear la tierra y al entrar a las nubes, de pronto, ¡boom!, va a verse como un gran mar de vidrio. ¿Por qué tiene que haber un gran mar de vidrio? Porque los santos serán cargados y puestos en el mar de vidrio. ¿Para qué propósito? Porque necesitamos saber lo que tenemos que hacer si vamos a gobernar y reinar con Cristo. Eso no es algo que vayamos a entender en tan solo un corto periodo de tiempo. Es por eso que la resurrección no puede ser en trompetas. Esta es en Pentecostés y en este gran mar de vidrio. Vayamos ahora a Apocalipsis 15. Y vamos a leer comenzando desde el verso 1. Apocalipsis 15 dice así. Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente. Siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Y leamos esto con mucha atención. Y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, esto es, sobre Satanás el diablo y sobre el aquel personificado como la bestia. Sigamos. Y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Y sabemos que las liras son instrumentos como arpas. Pero, ¿por qué están de pie allí? Sigamos leyendo, verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Y después de esto vienen las siete últimas plagas. Y aquí todos los santos están allá arriba. ¿Y por qué estamos allá arriba? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un resumen rápido de esto. Primero, vamos a reunirnos con Cristo en persona y vamos a ver a todos los hermanos resucitados. Cuando seamos resucitados, Dios va a poner dentro de nuestra nueva mente espiritual el idioma que vamos a hablar como seres espirituales. Así todos nosotros, a través de las eras del tiempo, quienes habían tenido diferentes idiomas mientras estaban en la carne, seremos capaces de comunicarnos y hablar unos con otros. Vamos a ver a los profetas Abraham, Isaac y Jacob. Segundo, vamos a ver a Dios el Padre y ser presentados por Jesucristo al Padre, porque somos sus hijos. Tercero, recibiremos nuestras recompensas y nuestro nombre nuevo. Tendremos una nueva piedra que tiene nuestro nombre en ella. Y me pregunto, ¿cómo nos va a llamar Dios a cada uno de nosotros? Número cuatro, el matrimonio del Cordero y la Iglesia y todos los santos tendrá lugar. Y recuerde, bendito es el que es llamado a la cena de boda del Cordero. Número 5. Todos vamos a ver mientras los siete ángeles derraman las siete últimas plagas. 6. Vamos a recibir nuestras asignaciones. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a la tierra? ¿Cómo sabemos a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a servir? ¿A quiénes vamos a gobernar y mostrarles el camino de Dios? Número 7. Todos estaremos organizados en el ejército de Cristo. Pero Cristo va a resolver el problema de peleas, porque de su boca saldrá una espada de dos filos, de modo que todos los soldados que vienen a pelear contra nosotros al regresar a la tierra van. Su carne va a caer de ellos. Número 8. Regresaremos con Cristo a la tierra en el día de trompetas. Así que estaremos en el mar de vidrio, desde Pentecostés hasta trompetas, y luego regresamos a la tierra y entonces comenzaremos a establecer el reino de Dios. Este es el gran misterio de la fiesta de Pentecostés.